Nací en el hospital italiano. Parece que me resistía a abandonar la comodidad acuática del útero materno, así que me sacaron con forceps. Clamorosa, rockera y sensual, mi mamá encarnaba muy bien esa mezcla estética y cultural propia de los años 60. Tiene unos ojos lindísimos, de color cambiante entre miel y azabache, que en esa época se delineaba profundamente. Una mirada bella, muchas veces melancólica, un rostro suave y armónico, un cabello castaño y lacio que por entonces llevaba suelto. Sonreía mostrando sus dientes blancos y radiantes. Con esa particular desinhibición, se llevaba el mundo por delante. Nació en Comodoro Rivadavia, en el seno de una familia conservadora. Había sido súper rebelde desde muy joven, necesitaba hacerlo. Era la hija de un padre sudafricano, protestante, masón y descendiente de holandeses, que llegó a la Patagonia para convertirse en estanciero y martillero público. Además, mi abuelo materno era alcohólico y jugador. Perdió uno de los campos más grandes de la familia jugando a las cartas en el bar del Hotel Colón de Comodoro. Esas tierras, por otro lado, constituían una herencia de la familia de mi abuela materna. Viejos estancieros de la cordillera, hijos de italianos y alemanes, que cargaban con un origen trágico. Su historial incluía una saga de suicidios, abandonos, desarraigos, surcada entre los primeros colonos blancos de la zona montañosa de Chubut y Río Negro. Rechazada por Morocha y por Frick, mi mamá sufrió mucho durante su infancia. En su adolescencia, cuando en ese pueblo desértico, petrolero y aislado del mundo, desembarcaron canciones como Rock alrededor del reloj y Zapatos de gamuza azul, comenzó a bailar rock and roll en la puerta de la disquería. Ahí, entre las ballenas de Radio Tilly y los vientos del sur, se labró su propia fama de díscola y partió hacia Buenos Aires. Como si todo esto fuera poco, un tiempo más tarde se casó con un judío y comunista, como sancionaban a mi padre algunos de esa rama de la familia, para mudarse con él a Barrio Norte. En ese pequeño departamento viví el primer año y medio de mi vida. Por entonces, mis padres eran muy jóvenes. Cuando nací, él tenía 21 y ella 24. Mi papá tocaba el contrabajo profesionalmente. Trabajaba con cantantes y se juntaba con los aceros de la época, entre los cuales estaba su amigo Carlos Cutaya. Dejó su incipiente profesión de músico un par de años antes de mi aparición. Abandonó el contrabajo en el cuartito de los muebles rotos y los objetos en desuso de la casa de mi abuela. Se metió de lleno en las matemáticas, una actividad que venía desarrollando paralelamente a su vida musical, en un momento de gran efervescencia científica para la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Mi papá trabajaba en el Instituto del Cálculo como parte del equipo de investigación de Oscar Balsavsky, uno de los grandes especialistas mundiales en la elaboración de modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales. Poco antes del golpe de Onganía, Balsavsky partió hacia Caracas para trabajar en la Universidad Central de Venezuela con una computadora IBM 1401 de transistores. Sin embargo, alentados por el propio Oscar, sus discípulos siguieron adelante con el grupo de investigación. Se trataba de un equipo de notables que fue pionero en el uso de la matemática para el análisis económico. Tipos como Manuel Sadovsky, el padre de la computación en la Argentina, Boris Spivakov, fundador de UDEVA, y José Babini. Utilizaban la mítica computadora clementina de la ciudad universitaria. Un proceso interrumpido por la tristemente célebre noche de los bastones largos. Aquella noche del 29 de julio de 1966, mi papá estaba entre los estudiantes apaleados por la policía. A partir del día siguiente renunciaron alrededor de 1.300 profesores y los equipos de investigación se disolvieron. Con un hijo de un año, mi viejo se había quedado en la calle. Unos meses después llegó una carta salvadora desde Caracas. Balsavsky le ofrecía un puesto de trabajo en la Universidad Central de Venezuela. De modo que con muy poca edad y menos recorrido profesional, se abrió una oportunidad. Hicieron las valijas, partieron rumbo a Caracas conmigo a la carga. Ese primer viaje ya era un exilio, una huida. La capital de Venezuela era una ciudad pujante, espejo de las ciudades norteamericanas. Caracas estaba atravesada por autopistas y autos nuevos y relucientes. Venezuela vivía un boom petrolero. Se había convertido en un proveedor fundamental de Estados Unidos, razón por la cual necesitaba de muchos profesionales y técnicos. Una fuente de trabajo muy bien pago para muchos de los científicos, economistas e ingenieros egresados de la UBA y otras universidades prestigiosas de la Argentina. Vivíamos allí durante 3 o 4 años. Tengo varios recuerdos de esa etapa. Supongo que la mayoría son del momento en que tuve entre 3 y 4 años y medio, el periodo en que la memoria comienza a guardar recuerdos conscientes que no caen en el olvido. Tenía un montón de juguetes importados, muchos Fisher-Price geniales, irrompibles, de metal pesado. Todavía conservo dos. Por un lado, los restos de un camión con su mezcladora, parte de una colección dedicada a las máquinas de la construcción. Y el otro juguete que guardo es el esqueleto del submarino amarillo de los Beatles. Una joya de Fisher-Price, que en la marea de objetos perdidos logró sobrevivir a la mudanza, a los exilios. Asistimos al estreno de esa película maravillosa y a la salida mi papá me regaló el submarino que vendía como parte del merchandising. A partir de entonces, mis padres se volvieron bastante seguidores de los Beatles. Yo me volví loco. Durante las semanas que estuve en cartel, creo que vi el film unas 10 veces. Todo el tiempo les pedí a mis padres que me llevaran al cine y ellos no lo dudaban. La revelación provocada por Yellow Submarine hizo que compraran varios de sus discos. Las ediciones venezolanas de los dos compilados, los álbumes doble azul y rojo, el White Album y Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Cuando vi la tapa de Sgt. Pepper, quedé pasmado. Me pasaba mucho tiempo revisando los personajes y, a decir verdad, me producía cierto miedo, una fuerte atracción. Había algo muy lóbrego en ese diseño. Los Beatles de cera junto a los vivos, Tarzán, ese señor pelado que más tarde, mucho más tarde, supe que era Alfred Hitchcock. Todo me resultaba un poco scary. Como fuera, Sgt. Pepper me encantaba. Los temas de Paul, en su mayoría bastante graciosos e incluso infantiles, me generaban un inmenso placer y alegría. Recuerdo especialmente un día en que mamá y papá no estaban en casa. Me quedé solo con Guida, la señora que me cuidaba, una mujer tiernísima, gordita, negra, que me trataba con gran calidez. La primera persona de origen africano con la que tuve relación y de la cual, estoy seguro, asimilé un tono, un movimiento, una mirada negra que me abrió el corazón hacia esa música, esa cultura. Me acerqué a Guida y le pedí que pusiera el disco. Me acosté en el piso del living y empezó a sonar. Las canciones fueron pasando una por una hasta que de repente llegó Lucy in the Sky with Diamonds. Cuando escuché la tampura de George y el órgano de Lowry, algo en mi cerebro se movió. Algo que afectó mi conformación neurológica. Cuando la voz de Lennon comenzó a relatar esa especie de viaje onírico y transnatural, sentí que me hundía en un mundo que nunca antes había habitado. Más allá de la frase Lucy en el cielo con diamantes, no comprendía ni una sola palabra de la letra, pero las puertas de Alicia se abrieron y me perdí volando sobre la alfombra en ese universo paralelo e imaginario. Entonces supe, muy profundamente, que la música era un vehículo potentísimo. Sin tener plena conciencia, había decidido ser músico. Quería viajar en esa nave para siempre. Lucy in the Sky with Diamonds, Diego Frankel.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
the scene pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with the lighters go by.
Losing the Sky with Diamonds.
Tres de la tarde, 20 minutos. Yo soy Osvaldo Bazán. La señora que engalana cada tarde de Radio Nacional es la señora Natalia Maderna. ¿Quién es más en este programa, señora?
La tenemos a Josefina Lisitra, la tenemos a Marcelo de la Mea, Horacio Marmurek, Pietro Sorba, Marcelo Fernández Vitar en la producción, Eric Domer, Nicolás Arevalo, Mariano Tavares, Hernán Abella en la puesta en el aire, en la edición artística, Sergio Hueves, Julián Carballo. Basta para mí, hasta para todos.
En minutos más hablamos con Daniel Araos, que va a presentar